Bueno, hermanos queridos, vamos a continuar nuestro estudio respecto a la llenura del Espíritu Santo, un tema que ya habíamos abierto en el marco del estudio del Espíritu Santo. Estuvimos estudiando ya, o hemos estado estudiando, quién es el Espíritu Santo como Dios, ¿cierto?, como persona, y la obra del Espíritu Santo, porque la obra del Espíritu Santo es trascendental en nuestra salvación. Sin la intervención del Espíritu Santo no podemos nosotros ser salvos, ¿ya? Es el Espíritu que nos convenció de pecado, ¿cierto? Siempre lo repetimos porque nuestra memoria es frágil. No fue usted y no fui yo quien nos convertimos, ¿ya? Fue una obra del Espíritu Santo. Nosotros vivíamos nuestra vida, y nuestra vida inclusive podría haber sido también moralmente correcta, e inclusive religiosamente afanada en alguna religión o algo así. Pero necesitábamos lo más importante, como Nicodemo, nacer de nuevo, ¿cierto? Y eso ocurrió el día de nuestra conversión, cuando vino el Espíritu Santo a nuestra vida y nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Y comienza la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hace morada en nosotros, y el Espíritu Santo nos bautiza en Cristo, nos pone en Cristo, de manera que estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. Y si estamos en Cristo, ninguna condenación hay para nosotros. ¡Qué seguridad más grande! El Señor salva con una plena seguridad. Así lo hizo con Noé, cuando lo ingresó al arca, ingresó a su familia, 8 personas entraron al arca, y ahí, refugiado, seguro, garantizado, cierra la puerta y envía el juicio. Ninguna condenación llegó para ellos, ¿por qué? Porque estaban en el arca. Es decir, es un tipo, es una figura de nosotros que estamos en Cristo. Esa es la obra maravillosa del Espíritu Santo. Estuvimos estudiando lo que es el sello del Espíritu Santo, que tiene que ver con una señal de propiedad. Nosotros no estamos a la deriva, hermano. Tenemos un sello de propiedad. Así como, por ejemplo, el ganadero tiene su ganado, y puede venir alguien a fiscalizarlo y dice, este ganado, ¿cómo sé que es tuyo? Y él tiene una identificación, una marca en cada vez, es como un número de serie. Nosotros fuimos señalizados, fuimos señalados, marcados, sellados. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. Por ejemplo, algunos ejemplos que hablábamos también, siempre el Señor pone un distintivo en los creyentes. El pueblo de Israel, cuando fue liberado de la esclavitud de Egipto, también tuvo esta experiencia. Tenía que tener un sello. ¿Y qué sello tenía el pueblo de Dios? O tuvo que tener el sello del pueblo de Dios. La sangre del cordero en la puerta. De manera que la muerte no prevaleciera en la familia que tenía el sello. Así también nosotros, hermano. Rahab. ¿Quién fue Rahab? La ramera de Jericó. Le dijeron los espías a quienes ella refugió. Pone un sello. Pone un lienzo, una señal. Un lienzo de grana, que es un tipo, es una figura, es una simbología de la sangre de Cristo. De manera que cuando el ejército de Israel venía, por el poder de Dios, a destruir la ciudad, ese seño, esa marca, distinguiera que ahí hay un creyente. Y ese creyente fuera rescatado del juicio de Dios. Y así fue. Nadie de nosotros podría pensar que Rahab merecía ser salva. No, nosotros lo diríamos lapidariamente, no merecía ser salva. No tenía ningún mérito, pero el Señor nos salvó. ¿En los méritos de quién? En los méritos de Cristo. En los méritos de su gracia, de su misericordia. Por lo tanto, el sello, hermanos, es un distintivo nuestro. Proyectándome hacia el futuro, también habrán sellados. ¿Se acuerdan? Ahí en Apocalipsis, capítulo 7, que habla también de los sellados. 144.000 sellados de cada tribu. Es la obra del Espíritu Santo. Después iniciamos el estudio de la llenura del Espíritu Santo, que es lo que estamos todavía estudiando. La llenura del Espíritu Santo, hermano, no es una experiencia sobrenatural. No es una electricidad, un temblor, una visión, una especie de experiencia parapsicológica o cierto, o metafísica, no, nada de eso. Es algo que tiene que ver con la vida en obediencia. En la medida que usted va obedeciendo, usted va siendo lleno del Espíritu Santo. Una vez estaba enseñando sobre esto y me acordé de un sistema que se usaba antiguamente, los jóvenes se ríen cuando les contaba a mis hijos, cuando les cuento esto, cuando uno iba a comprar aceite, porque no existían los aceites envasados, por mano, ¿ya? Y no se comía, o no se compraba aceite, no sé, de pepitas, de uva, de maravilla, no, se compraba del peor de los aceites. Bueno, y ese aceite se iba a comprar en una botella. Y esa botella, ¿cierto?, se llenaba con una especie de émbolo, no sé si se acuerdan,
sí, sí, sí.
O estoy demasiado viejo, parece que no se acuerda.
Sí,
y llenaban, ¿no es cierto?, y el émbolo comenzaba a llenar de aceite, ya sacaba del fondo del tarro y comenzaba a llenar de aceite, y el aceite podía salir hacia afuera. Entonces era una tarea bien entretenida, porque cuando uno iba a comprar se entretenía mucho. Cuando compraba el azúcar y sacaban el azúcar, le echaban el papelito y después le hacían una rosita, ¿se acuerdan? Era exquisito ver eso. Ahora está todo envasado. ¿A dónde quería llegar? Que el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero Él quiere salir, brotar. No solamente en lo interno, sino que en lo externo. Alguien dijo por ahí, el Señor no le interesa lo externo, le interesa el corazón. Bueno, es una verdad media, hermanos, porque realmente Él mira el corazón, pero tengan por seguro que por las Escrituras, el cambio del corazón va a llevar a un cambio externo. La otra vez yo lo decía, la religión hace lo inversamente contrario a lo que hace Cristo, a lo que hace el Espíritu Santo. La religión cambia lo externo, pero no modifica lo interno. Por eso que el Señor le llegó a decir a los fariseos, que estaban de punta en blanco, ¿no es cierto?, se vestían, ¿cómo les decía? Ustedes son sepulcros blanqueados, porque por dentro siguen muertos. Eso le quiso decir. Les dijo que por dentro seguían con huesos de muertos y de toda inmundicia, pero por fuera se ven espléndidos. Eso hace la religión. Por eso que, hermano, nosotros no predicamos religión. Si usted le preguntan ahí, miren, el llamado irrevocable, ¿ya? Y, hermano, a usted le han preguntado a qué religión pertenece. Y yo sé que usted lo pone en aprieto en el sentido de decir, ¿qué le voy a decir a esta persona si yo no tengo religión? Porque no pertenecemos a una religión. Pertenecemos al cuerpo de Cristo, que es la relación personal, intransferible con el Salvador, y que comienza a hacer una obra por medio del Espíritu Santo, desde dentro hacia afuera. Y esa es la llenura del Espíritu Santo. Cuando nosotros comenzamos a obedecer. Ya mencionábamos algunas cosas. Orar, leer la palabra, estar en comunión con Dios, que por consecuencia va a llevar a tener comunión con los hermanos. Esto es algo de la mano. Y esa comunión, hermano, intensa, en oración, en lectura de la palabra, en obediencia, en definitiva, nos lleva a un solo resultado, la llenura del Espíritu Santo. Y estuvimos, hermano, abordando ahí, hablámoslo como un breve repaso y recorrido para terminar, espero el día de hoy, este tema, en el capítulo número 5 de Efesios, donde dice un texto muy interesante cuando lo analizamos, Efesios capítulo número 5, verso 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Aquí hay posturas antagónicas, porque estar preso del vino, embriagado en vino, provoca el descontrol de sí mismo. El hombre que está dado al vino no tiene control de sí mismo. Pero el hombre que está en control del Espíritu Santo tiene todos sus sentidos sumidos, sometidos, ¿a qué? Al Espíritu de Dios. Hay una palabra que mencionamos en este texto que es la palabra templanza, que es fruto del Espíritu Santo, y que es la meta a la cual debemos nosotros llegar. La templanza es el control de sí mismo, el dominio propio. ¿Cuándo se prueba el dominio propio? No en los momentos fáciles, en los momentos difíciles. En los momentos que, como yo digo en buen chileno, en este lenguaje, ¿cierto?, coloquial, cuando me pisan un callo. Ahí se ve si cómo va la templanza en nosotros. Y a veces estamos carentes de esta templanza, ¿y qué tenemos que hacer? Pedirle al Señor. Pedir perdón y pedirle al Señor. Señor, necesito de esto. ¿Cómo se logra esto, hermano? Yo lo estoy dando como receta bíblica, no como receta mía, obedeciendo, leyendo la palabra, teniendo comunión, Él nos va dando de su fruto, porque fruto de Él no es obra humana. A veces, hermano, nosotros tenemos recetas humanas. Una vez me dijeron a mí, cuando te pongan a pleito, cuenta hasta 10 antes de responder, antes de mandar el combo. Y a veces yo contaba de 2 en 2, hermano. 2, 4, 6, 8, 10. Listo, se acabó. Y lo otro que puede ocurrir en nuestras vidas, hermano, es que nosotros no frenamos, pero por dentro estamos ardiendo, como dice la Escritura, de rabia. Eso también requiere que vamos a las plantas de Cristo a decir: Señor, mira cómo estoy. No dije nada, no hice nada, pero mi vida, todo mi ser interno se llenó de ira. Eso es lo que tiene que cambiar. Esa es mi meta, esa es su meta, hermano. Llegar a la templanza legítima. Y eso se vive con esta experiencia, la llenura del Espíritu Santo. Y es algo natural, es algo que fluye desde dentro hacia afuera. De manera, hermano, que el vino está puesto como un, o la embriaguez, está puesto como una antítesis de la llenura del Espíritu Santo. Mientras el vino nos lleva a una vida disoluta, donde no hay conceptos morales, no hay conceptos menos espirituales, pero la llenura del Espíritu Santo nos lleva al control, nos lleva a la sobriedad, nos lleva a la obediencia. ¿Y cuál es el resultado de esta obediencia? Lo leíamos en el capítulo 5, versículos 19 y 20. ¿Qué pasa con un hombre que va obedeciendo, con una mujer que va obedeciendo, que va siendo llena del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hace? Habla, o hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Fíjese que esto no tiene que ver exclusivamente con la iglesia. Tiene que ver con nuestra vida. A veces nosotros decimos: tengo reunión de adoración. La adoración no es una actividad, no es una reunión. Es un estilo de vida. Nosotros debemos ser presentados como ofrenda. Dice Romanos capítulo 12, verso 1. Por tanto, ruego por la misericordia de Cristo, ¿no es cierto?, que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, ofrenda agradable al Señor. Es decir, hermano, la actividad de ser, de adorar, no es una actividad de iglesia, es una actividad diaria. ¿Se entiende? Nosotros no alabamos al Señor solamente cantando, sino que en nuestros corazones. Y ese es el resultado de una vida llena del Espíritu Santo. Versículo número 20 dice: dando siempre gracias. Y aquí esta parte es una gran demanda. Por todo. Al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya, el ser agradecido, hermano, frente a los buenos momentos es más fácil. Ya todos, cuando nos alegramos, le damos gracias al Señor. Pero cuando hay pruebas, cuando hay situaciones difíciles, también tenemos que darle gracias. En los momentos buenos nos alegramos, ¿cierto? Y nos gozamos, pero en los momentos malos aprendemos. Y Él también tiene una dosis de ese aprendizaje. ¿Y qué tenemos que aprender, hermano? Y eso nos quedamos la semana pasada. Mateo capítulo número 11. ¿De quién tenemos que aprender? De nuestro Señor Jesucristo. Hermano, es el único referente en nuestra vida. Lo dice la Escritura: puesto los ojos en Jesús, en nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Así lo dice la Epístola a los Hebreos. Él no nos va a fallar, pues, hermano. Él siempre es fiel. A mí me gusta mucho hablar de eso porque Él está a las 24 horas disponible para ti, para mí. Nunca nos va a fallar. Nosotros fallamos porque o estamos, no estamos en el momento, o estamos durmiendo en la noche, pero Cristo está siempre dispuesto para ti. Siempre le digo a los jóvenes, a los niños, a mis hijos: Cristo debe ser tu Señor, tu Salvador y tu amigo. Confíale, confiésale. Sé que sea tu confidente. Dile todo lo que tienes que decirle a Él. Nosotros a veces pensamos que tenemos que ir a Él solamente cuando nuestra vida está próspera espiritualmente, y ahí Él nos va a escuchar. Eso, hermano, es religiosidad. Nosotros debemos ir a Él cuando estamos mal. Él quiere eso. ¿Qué es lo que hizo el hijo pródigo? Cuando estaba pésimo, estaba ya mordiendo el polvo, acudió a su padre. ¿Y qué es lo que hizo su padre? ¿Le rehusó entrar? No, Él corrió a recibirle. Él siempre está dispuesto. El arrepentimiento es una obra de Él. El reconocer nuestra bajeza es parte de una obra del Espíritu Santo también. Por lo tanto, nuestro referente es Cristo y tenemos que aprender de Él. ¿Qué es lo que dice Mateo capítulo 11? Versículo número 29. Dice, llevad, mandamiento, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjese que el verbo, esto es muy importante en la gramática, hermano, llevad está imperativo, ¿ya? Es un mandamiento. Así como Efesios capítulo 5, 18 dice, antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. Es un mandamiento a ser lleno del Espíritu Santo. Entonces uno dice, ¿cómo es esto que es un mandamiento? Dios nos impone el ser lleno del Espíritu Santo. Es decir, la obediencia es una imposición divina. Debemos obedecer. La única manera de glorificar a Dios, más que hacer miles de cosas, es obedecer. Él no busca nada más, sino tu obediencia, mi obediencia. Entonces, hermano, acá dice, usa el verbo llevar. Soportar, tomar y ponerse el yugo de Cristo, imperativo, sobre vosotros. Fíjense que este yugo, ya lo comentamos, lo voy a repasar, tiene que ver con la yunta. El yugo une a dos bueyes. Pero el lenguaje que usa aquí el Señor era muy atractivo y cotidiano con el pueblo común. Porque cuando usted enyuntaba un buey nuevo, a un buey viejo, que ya tenía su, como se dice, su trayectoria, el buey nuevo insistía en desobedecer al buey viejo, porque tiene otra dinámica, porque es más joven, más compulsivo, porque tiene sus ideas propias, pero el Señor nos enyunta a Él para que lo obedezcamos a Él. Definitivamente, hermano, nosotros tenemos un camino impuesto, que es el camino a la obediencia. Por eso que este es un distintivo del creyente. No hay creyente que no vaya camino a la obediencia. No estoy hablando de perfección. Estoy hablando de que siempre su mira y su meta será obedecer. Nadie sale a la calle diciendo, Señor, yo voy a desobedecer hoy día. Yo quiero desobedecer. No, nadie quiere desobedecer. Pero desobedecemos. Estamos caminando en una senda impuesta de obediencia. ¿Por qué? Porque el yugo de Cristo fue puesto sobre nosotros. Y estamos siendo perfeccionados con Él, por Él, como dice Filipenses capítulo 1, verso 6. El yugo somete al buey nuevo, rebelde, tosudo, ¿cierto?, a las directrices, ¿de quién? Del buey viejo. Esa es la enseñanza, llevad mi yugo sobre vosotros. Y aquí hay algo muy interesante. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto ocurrió inicialmente, ¿cierto?, el día de nuestra conversión. Usted y yo, los creyentes, no somos libres. ¿Sabía usted? Usted me dirá, pero si dice Juan ahí, la verdad os hará libre. O sea, usted está entrando en una contradicción. Podría ser. Pero no, no hay ninguna contradicción. Porque Juan, cuando habla de que la verdad os hará libre, ¿nos hará libre de qué? De la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la religión, de la esclavitud de la condenación. Pero como dice Romanos capítulo 6 en adelante, versículo 1 en adelante, nosotros siendo esclavos del pecado, siervos del pecado, ¿cierto?, vinimos a ser esclavos de Cristo, siervos de la justicia. Nosotros ya no estamos libres, estamos enyuntados a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra vida es la obediencia. Por eso es que cuando tocamos este tema de la elección, a veces nosotros, hermanos, nos confundimos un poco. Pero usted dígalo a un inconverso, ¿quiere ser escogido para obedecer? Ningún inconverso va a ser escogido para obedecer. ¿Quiere ser escogido para vivir una vida santa, apartada del mal, del pecado y la injusticia? Nadie quiere ser salvo para eso. Los únicos que quieren ser salvos y los únicos que anhelan esa vida de santidad y de obediencia total, plena al Señor, son los creyentes. ¿Se entiende, hermano? Y esa es la vida enyuntada a nuestro Salvador. ¿Qué nos resta en nuestro recorrido? Aprender de Él, del Salvador. Y Él dice algo muy interesante, que soy manso y humilde de corazón. Ahí se nos pone un frontón, hermano. El frontón es una pared inmensa, ¿sí? ¿Ah? Yo me la imagino. Por eso, a veces uno piensa, hermano, ser cristiano es más que un rótulo. Soy evangélico, como la canción esa, ¿ya? O portar una Biblia. Ser cristiano es tomar para sí las demandas divinas de Cristo. Aprender de Él, primero, que es manso y humilde de corazón. Es una gran tarea, hermano. Es una gran demanda. Nosotros a veces empezamos por la, no sé, por la periferia, no por el centro. El Señor, hermano, es el autor y consumador de la fe. A veces nosotros, hermano, tenemos las ganas de hacer cosas, de servir al Señor. Pero ¿cómo vamos a servir al Señor si no aprendemos primeramente de Él? Marcos capítulo 3 dice, en el versículo 1 en adelante, dice que Él buscó a los que quiso, ¿no? Él los cogió a sus discípulos, y los llamó para sí, los atrajo, ¿ya? Y dice que los llamó para que estuviesen con Él. Y luego dice, los mandó a predicar. La obra que podamos hacer para el Señor no puede preceder a estar con Él y aprender de Él. Y aprender algo muy elemental, para nosotros elemental, pero es la gran demanda de ser manso y humilde de corazón. Yo a veces me pregunto, el Señor lo dijo no de los labios hacia afuera, hermano. Lo dijo legítimamente. Es un misterio para mí, no lo puedo comprender. ¿Cómo el Salvador, que nunca pecó, nunca Él tuvo engaño en su boca, como dice la Sagrada Escritura, se bautizó, hermanos? Ustedes han preguntado eso, yo sé que sí. No en vano Juan el Bautista le dijo, yo tengo que ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. ¿Por qué Él se bautizó si no había ningún pecado que le oscureciera su santidad? Nada. Porque Él se identificó a tal punto con nosotros. El bautismo también es sinónimo de identificación. El Señor se identificó, se hizo uno de nosotros. Como dice Filipenses capítulo 2, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, kenosis, el término griego que significa se vació completamente por ti y por mí, para obedecer la obra de Dios Todopoderoso. ¿Cuál era? Ir a la cruz y morir en la cruz. Nunca vaciló Él. Cuando le vemos el Getsemaní, nunca usted piense, hermano, que Él estuvo vacilando. Cuando Él dice, Señor, pase de mí esta copa sin que yo la vea, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ah, el Señor estaba vacilando, como decía Camilo VI, en la canción esa transgresora, esa Jesucristo superestrella. Si no me responde, me voy a arrepentir, decía Camilo VI. Qué terrible. Él nunca vaciló. El profeta Isaías dice que Él afirmó su rostro como un pedernal, rumbo a la cruz, rumbo al último de los montes, a morir por nosotros, por usted y por mí. Por lo tanto, hermano, aquí nosotros vemos algo interesante. Él se despoja, se identifica a tal punto con nosotros que siente en sí mismo, en su esencia, la humildad. El sentirse polvo, así como nosotros debiéramos sentirnos polvo. Él fue tentado en todo, hermano, pero sin pecado. Y sus tentaciones fueron verdaderas, no fueron ficción. Él vivió la tentación, pero venció la tentación, obedeció siempre al Señor. Su camino fue un camino de obediencia. Por ejemplo, cuando Él hablaba a los demás, ¿cómo respondía él, hermano? Escrito está. Es que a mí algo que me sorprende del Señor Jesucristo y de quien tenemos que aprender es que Él muere obedeciendo. Muere obedeciendo. El último acto de obediencia del Salvador en su voluntad, porque ya después lo que ocurrió ya Él estaba muerto, fue cuando bebió el vinagre, ¿sabía usted? Para que se cumpliese la Escritura, bebió el vinagre. Luego que bebió el vinagre, dijo, consumado es. Nada más que hacer. La obra está consumada. Nada se puede agregar. Y acto seguido, entrega su espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu, y él muere. Aún en su muerte. Su muerte también es un testigo fiel, un testimonio de obediencia. Porque cuando él muere, no fue quebrado ningún hueso suyo, porque estaba escrito. Por lo tanto, el Salvador, hermano, es un ejemplo de obediencia al cual debemos nosotros seguir en este camino hacia la llenura del Espíritu Santo. Miren lo que dice Hebreos, por favor, hermano. Si algún hermano o hermana, jovencito, lo puede leer, es bueno que participemos. Hebreos capítulo número 5, versículo 7 al versículo 10. Por favor. Hebreos capítulo 5, 7 al 10.
Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente.
Hasta el 10, por favor, hermano Rodolfo.
Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec.
Muchas gracias, hermano. Aquí está hablando del Señor Jesucristo, ¿cierto? El epístola a los Hebreos tiene un solo tema: la superioridad de Cristo. Cuando usted lea Hebreos, nunca desconecte cualquier pasaje de ese hilo conductor, que es la superioridad de Cristo. Porque si se desconecta, puede sacar una falsa interpretación. Hay unos pasajes que aparentemente sugieren que la salvación se pierde, aparentemente hay pecados que no tienen perdón, etc. No, no habla de eso. Habla de la superioridad de Cristo y la obra de Cristo como superior a cualquier otra ofrenda, hermanos. Exactamente. Aquí está hablando de Cristo como sumo sacerdote. Superior al sumo sacerdocio de Aarón. ¿Aarón de qué tribu venía, hermanos? De la tribu de Leví. ¿Y Jesús como sumo sacerdote de qué tribu venía? De la tribu de Judá. ¿Ya? Ya no es un tema de linaje. La religión siempre está sumida o sujeta al linaje, a la herencia. Por eso que dice ahí Juan capítulo 1, verso 13, que los hijos de Dios no son engendrados por herencia. No son engendrados por voluntad de carne, o por voluntad de sangre, o por voluntad de varón, sino
de Dios.
Por voluntad de Dios. Por lo tanto, aquí está hablando de la superioridad del sacerdocio de Cristo, ¿cierto? Del sumo sacerdocio de Cristo, porque el sumo sacerdote es distinto al sacerdote hacia seca, ¿ya? Es el que traspasa el lugar santísimo. Y fíjese cómo lo presenta el autor de Hebreos: Cristo en los días de su carne. ¿Qué me gusta esta expresión, hermano? ¿Por qué me gusta? Y me quiero detener ahí. Porque Cristo existía antes de los días de su carne. Es un mensaje directo a la preexistencia de Cristo. Que también lo ratifica el apóstol Pedro. Dice, cuando Cristo predicó a los espíritus encarcelados en los tiempos de Noé. ¿Se acuerdan? Que ahí algunos se confunde y dice, ¿quiénes son los espíritus encarcelados? ¿Descendió a los infiernos? No, no hay ningún misterio cuando seguimos la regla de interpretación. El Señor Jesucristo predicó en su preexistencia cuando predicaba Noé. Es decir, Noé no predicaba por cuenta propia, sino que predicaba a través de la palabra de Cristo. Por eso que dice Cristo en los días de su carne, cuando Él habitó entre nosotros, cuando se hizo carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. No debemos olvidar, hermano, que Cristo fue hombre, 100%. Su dolor era real, su dolor era, yo siempre lo digo así, trabajaba como carpintero, ¿cierto? Estaba martillando y se pegaba en un dedo y eso le dolía. Se lo digo porque a veces nosotros ponemos muy en alto su deidad por sobre su humanidad, y eso también es un pecado, hermano. Eso fue condenado en el siglo IV. Algunos decían, no nos importa que Dios, Jesús haya sido Dios, perdón, haya sido hombre, Él es Dios. Pero la Biblia presenta a Jesús, Cristo, Jesucristo, Dios Si no es hombre, la obra no se puede haber consumado. Eso es muy importante. Es importante su deidad, como es importante su humanidad. Por lo tanto, él estaba sufriendo en Getsemaní. Todos los, ¿no es cierto?, los comentaristas concuerdan en que este versículo número 7 es un paralelo a lo que ocurrió en el huerto de Getsemaní. ¿Qué es lo que ocurrió en el huerto de Getsemaní? ¿Por qué estamos citando todo esto? Porque estamos aprendiendo de él, ¿cierto? Ese es el camino. Para ser lleno del Espíritu Santo hay que aprender de él. Él está con los suyos, sabiendo lo que venía, porque él es Dios también. Pero como hombre estaba padeciendo, dice la Escritura, el Evangelio, que él estaba angustiado hasta la muerte. Y hermano, y esa angustia era tan intensa que cuando él oraba, su sudor caía al suelo, y Lucas lo precisa, dice que eran como gotas de sangre. Tanto así que el único que lo manifiesta es Lucas, que dice que un ángel del cielo bajó para fortalecerle, para confortarle, llenarle de fuerza. El hombre estaba angustiado porque era hombre. ¿Se va entendiendo, cierto? Entonces, se hace coincidir lo que vivió en el huerto de Getsemaní con lo que estamos leyendo aquí en Hebreo, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Es decir, el Señor lloró. Al que le podía librar de la muerte, a Dios Padre, dice que fue oído a causa de su temor reverente. Esto es importante para no detenernos. El temor reverente. Porque fíjense que nosotros en las Escrituras tenemos dos tipos de temores: el pánico y el temor reverente. Por ejemplo, el proverbio dice: el principio de la sabiduría, el temor de Dios. Fíjese la diferencia. Una simple preposición cambia todo. Si yo digo el temor a Dios, es el temor, el pánico de la religión. La religión obra porque le tiene pánico a Dios. Mire, escuchaba una predicación, algo muy interesante. Si a una persona religiosa que dice agradar a Dios por obras, hipotéticamente Dios destruyera el infierno y no hay condenación para el pecado, ¿qué hace esa persona? Vuelve al pecado. Qué bueno que no hay condenación para el pecado. ¿Cuál es la diferencia? Que el creyente odia, comienza a odiar el pecado. No le agrada el pecado. ¿Se da cuenta la diferencia? El temor a Dios es un temor religioso. Yo temo a Dios porque Él me puede mandar al infierno. Pero el temor de Dios es un temor reverente. Es un temor que nos lleva a contemplar al Salvador, no con pánico, sino con las demandas de su justicia para agradarle en Cristo Jesús. Es decir, yo quiero hacer esto no para que tú me retribuyas, sino porque te amo. La religión, hermano, nos lleva a eso, a hacer cosas por temor a Dios. Yo quiero enfatizar esto, hermano, porque son cosas que tenemos arraigadas y que tenemos que despojarnos. Hoy día, hermanos, sobre todo en el tiempo de hoy día, hay una simonía, lo he mencionado en otra oportunidad, la simonía es el acto deliberado de la persona de comprar el favor de Dios. La gente da dinero porque piensa y siente en su foro interno de que el Señor le va a retribuir. Y si yo no doy eso, me da miedo que el Señor me castigue. Hermanos, que el Señor nos guarde, nos libre de temer a Dios. Pero que sí tengamos temor de Dios. No sé si se entiende. El temor de Dios nos hace hacer obras para su gloria. El temor a Dios nos hace hacer obras para nuestra vanagloria y por temor a aquel que nos puede castigar. Eso tiene que desaparecer, hermanos, de nosotros. Por eso que la Escritura habla también de eso. Cada uno pruebe a sí mismo. Tenemos que poner en prueba nuestra obra, nuestra motivación. ¿Qué es lo que nos lleva a hacer tal o cual cosa? A comentar o decir tal o cual cosa. ¿Qué nos lleva a eso? Eso nos va a llevar a una pregunta. ¿O lo hago por temor a Dios o por temor de Dios? El Señor manifestó que fue oído a causa de su temor reverente. ¿Ya? El temor que proviene de Dios, hermano. No le quepa la menor duda que el Señor nos va a oír. Nos va a oír. Porque estamos en Cristo. Pero es importante que usted entienda, hermano, que nada de lo que usted hace ahora, ni deje de hacer ahora, va a cambiar la relación que Dios tiene con usted. Nada. ¿Se da cuenta, hermano, lo que estoy diciendo? No, es que si yo dejo de leer la Biblia, el Señor me va a castigar. Ese es el Dios pagano. Ese es el Dios de la religión. Bueno, el Señor Jesucristo, versículo 8, dice, y aunque era hijo, aquí está aludiendo o está manifestando su deidad. Aunque era Dios, eso es lo que está diciendo, aunque era el Dios hijo, está con mayúscula, por lo que padeció, mire, esta es una palabra que a mí me impresiona, aprendió la obediencia. Esto me responde a mi pregunta que yo tenía, ¿por qué el Señor Jesucristo tenía que estar en la sinagoga estudiando con los rabinos? ¿Por qué? Porque tenía que aprender. Desde chiquitito, a los 12 años. Por eso es importante los jóvenes, los niños tienen 12 años que estén acá. Ya son adultos. Claro, usted dice, ¿cómo va a ser adulto? Claro, la sociedad nos dice que 18 años es un adulto. Pero en el aspecto bíblico ya un joven de 12 años es un joven que ya empieza a aprender con los adultos. Por lo tanto, hermano, él aprendió, él comenzó a aprender. Y era un camino hacia la obediencia. Por eso que Filipenses capítulo 2 dice, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. No sé si se va entendiendo la idea de lo que estoy presentando. Versículo número 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Aquí esto de los que le obedecen no es una condición para ser salvo, ojo. Está refiriéndose a los que son salvos y por consecuencia obedecen. Como lo dice Pedro en su primera epístola, capítulo 1, dice, nosotros fuimos escogidos por Dios para obedecer. ¿Se entiende? Nuestro camino es una imposición rumbo a la obediencia. ¿Y de quién debemos aprender? De Él, que nos está enseñando. ¿Se comprende? Entonces, hermano, esta analogía, volvamos a Mateo, capítulo 9, 11. Esta analogía está hablando de nuestra imposición. El yugo es impositivo para obedecer, para aprender la obediencia directamente del Salvador. Por ejemplo, ¿qué hace usted? Si voy a poner un caso muy habitual, cosas cotidianas, no cosas tan elevadas. Y va, ¿no es cierto?, en la calle y lo asaltan. Pásame la billetera. ¿A quién venía a pedirle la billetera? Bienvenida, Rominita. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Y uno aquí tiene que confrontar esto. Aprender de mí. No aprender lo que yo pienso. Si alguien te pone a pleito por tu capa o por tu túnica, entrégasela y dale también la túnica. Pero nosotros nos encachamos y nos vamos a enfrentar al delincuente y le vamos a dar unos papes y capaz que nos dé dos y nos deje en la asistencia pública. Bueno, y uno dice, Señor, no me acompañaste en esto. ¿Por qué permitiste que este ladrón me hiciera esto? A un hermano le pasó, ¿ah? Se encachó contra los delincuentes, sacaron una botella y le quebraron la botella en la cabeza. Y ahí reaccionó y se acordó. Aprended de mí. ¿Cómo aprendo el Salvador? Él lo dijo. Dale también la capa que se la lleve. ¿Se da cuenta, no? Es decir, hermano, en las cosas cotidianas debemos obedecer al Salvador. Y para saber cómo Él piensa, qué es lo que quiere de nosotros, tenemos que conocerle a Él. Tenemos que leer los Evangelios, saber cómo Él pensaba, cómo Él respondía. Cuando nosotros nos olvidamos de cómo Él respondía, cómo Él pensaba, cómo actuaba, obra el viejo hombre. Y el viejo hombre todo lo arruina, hermano. ¿Para qué estamos con cosas? Todo lo arruina. Somos impresentables, esa es la verdad. Somos impresentables en sí mismos. Pero en Cristo obtenemos esta sabiduría. En Cristo obtenemos esta, estas perlas de obediencia, hermano, que son locura para el hombre. Una vez me comentaba una persona que, parece que lo comenté, iba por el supermercado y se le iba por el pasillo de las lechugas, sacó unas lechugas, se le vino toda la rumba de lechuga al suelo. Y no había nadie, dice, tomó el carro y se arrancó. Y a mitad de pasillo dice, no, nadie me vio, pero el Señor me está mirando. Y se devolvió y subió todas las lechugas. O sea, usted dirá, algo muy doméstico, muy cotidiano, pero esas son las muestras, hermanos, de obediencia. Aprender de mí. Que dice aquí Romanos capítulo, Mateo capítulo 11, verso 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él nos promete, hermanos, tomar nuestras cargas, tomar nuestras aflicciones. Si el problema, hermano, es que nosotros, si lo digo personalmente, y créanme, por favor, que lo que estoy diciendo me lo digo a mí mismo. Es como que tengo un espejo acá. Pablo entiende, de verdad, aunque no me crean. A veces uno lleva las cargas, o frecuentemente ocurre así. Y uno quiere resolver los problemas, y por eso que nos llenamos de angustia, de ansiedad, dolores de cabeza, porque no obedecemos en lo más cotidiano, hermano. Y queremos obedecer, ir a predicar el Evangelio. No, primero, seamos en lo cotidiano. Por eso que dice la Escritura, María estaba a los pies de Cristo. Y Marta estaba afanada. Y Marta le dice al Señor, Señor, dile por favor que venga a ayudarme. ¿Y qué le dijo el Señor? María escogió la buena parte. Aprender del Señor. Hermanos, sí, esto no consiste en hacer y hacer cosas. Consiste en obedecer. En estar en sus plantas. En que Él conforme nuestro carácter y nuestra vida al carácter de Jesucristo. A Él le pegaron, hermano. ¿Y sabe lo que hizo el Salvador? Abrió su boca. Esa es la demanda de Cristo en esta mañana para cada uno de nosotros. ¿Ya? Bueno, en este recorrido de la llenura del Espíritu Santo, hermanos, vamos a buscar algunos pasajes para ver el testimonio apostólico de la iglesia primitiva, cómo se manifestaba esto. Por ejemplo, veamos Hechos capítulo 2, por favor. Hechos capítulo 2. Cuando llega el Espíritu Santo recién, en el versículo número 4, ocurrió una evidencia de lo que el mismo Señor había prometido. ¿A quiénes? Pregunta. Muy bien, a los apóstoles. Marcos capítulo 16 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. En sus manos tomarán serpientes, ¿cierto? Y es falta una. ¿Ah? ¿Pasémosla? Lo voy a leer, no, porque esto está en Marcos 16, verso 17. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes y se beberán cosas mortíferas, no les hará daño. Y las cinco, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cinco señales. Bueno, la interpretación incorrecta, ¿cuál es? Dicho sea de paso, si el texto dijera y la interpretación correcta fuera que los creyentes vamos a tener estas señales, sin lugar a dudas, hermanos, que todos tendríamos que manifestar estas señales para confirmar que somos creyentes. ¿Por qué? Porque el texto dice, y estas señales seguirán a los que creen. Yo le pregunto, ¿ha tomado alguna serpiente venenosa últimamente? No se lo sugiero, ¿cierto? ¿Ha bebido cianuro, un vasito cianuro al almuerzo? La Biblia dice no les hará daño. ¿Se da cuenta que es una interpretación falsa? Se está refiriéndolo al testimonio apostólico. El texto y el contexto lo ratifica, porque más adelante en el versículo 19 dice, y el Señor después que les habló fue recibido arriba del cielo, y en el versículo 20 dice, y ellos, ¿quiénes? Los apóstoles. Saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra, ¿con qué? Con las señales que la seguían. Las señales de Marcos 16 no son para nosotros, son para, o fueron para, los apóstoles. ¿Cuándo se manifestó este poder extraordinario que tenían los apóstoles? Aquí, en Hechos capítulo 2, cuando por primera vez el Espíritu Santo viene y se queda. Debemos entender que el Espíritu Santo, antes de este evento, venía, cumplía su misión y luego se iba. Pero en Hechos 2, el Espíritu descendió y el Espíritu se quedó. De manera que el Espíritu Santo ahora mora en cada creyente y es el vicario de Cristo. ¿Qué significa vicario? En lugar de Cristo. Ningún hombre puede ser el vicario de Cristo. Es el Espíritu Santo el vicario de Cristo. El hombre que diga, yo soy el ungido, está diciendo, yo soy Cristo. O, es decir, yo soy anticristo. Porque anti significa vicario de Cristo, o el lugar de Cristo. ¿Se da cuenta que es grave el tema? El obispo de Roma dice, vicario de Cristo. No, el Espíritu Santo es el único vicario de Cristo. Bueno, ¿cuándo llegó el Espíritu Santo? Leámoslo. Hechos capítulo 2, verso 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como, ojo, de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Bueno, en el marco histórico, en el que estaban reunidos la gente que había ahí, era una celebración judía, que era la celebración de Pentecostés, ¿ya? Había mucha gente. Y este ruido que fue como un viento recio llamó la atención de la gente. ¿Qué está pasando ahí? Y se cumple la promesa del Salvador que dice que iba a venir el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Él lo prometió ahí en Juan capítulo 14, en Hechos capítulo 1, y recibiréis poder y me seréis testigos. No podemos ser testigos sin antes recibir el poder. El poder es del Espíritu Santo. Pero ocurre algo más que el hecho evidentemente sobrenatural. Fueron llenos del Espíritu Santo. Es decir, hermano, el Espíritu Santo vino a morar en ellos y los llenó desde dentro hacia afuera. Y tuvo un pleno control de ellos y conforme a Marcos 16 comenzaron a hablar en otras lenguas. Usted dirá, ¿cuáles son las lenguas? ¿Quema rama seca? No. Idiomas. ¿Por qué con tanta seguridad lo decimos? Porque aquí está. Versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua en la cual hemos nacido? No hay ningún misterio, hermano. No hay ningún misterio. No es una lengua de frenesí, de éxtasis frenético. Es una lengua, es un idioma. El término griego ahí, en Hechos, es glosa, que significa idioma. No es ningún término que sugiera la idea de una lengua extática, de éxtasis, de frenesí, jerigonza. No, no, es una lengua como idioma. ¿Se entiende? Y esa capacidad la tenían los apóstoles, pero el énfasis respecto a lo que estamos estudiando es que en ese mismo hecho fueron llenos del Espíritu Santo. Aquí no está diciendo que la evidencia de ser lleno del Espíritu Santo son las lenguas, sino que es un hecho paralelo. Dice, versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Es un hecho paralelo, no es una consecuencia de haber sido llenos. Exacto, o para hablar en nuevas lenguas. No hay ningún compromiso entre hablar en lengua a ser lleno del Espíritu Santo. No sé si se entiende. ¿Qué pasaje nos deja un poquito más claro? Por ejemplo, avancemos en el capítulo 4. A ver. Aquí está hablando Pedro ante el concilio, versículo 8, dice así, Hechos capítulo 4, verso 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernante del pueblo y ancianos de Israel. Y comienza a dar su discurso, dirigido por el Espíritu Santo, tanto así que en el versículo 12 dice esta tremenda palabra, Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, etc. ¿Qué es lo que pone, hermanos, la llenura del Espíritu Santo en un creyente? Es el denuedo por su palabra. Es el amor por su palabra. No tiene que ver con un hecho espectacular. Aquí, Pedro está lleno del Espíritu Santo y no está hablando lenguas. No está haciendo milagros. Está hablando la palabra de Dios. Sigamos avanzando. Capítulo 6. Perdón, ahí mismo capítulo 4. Versículo 31. Miren lo que dice. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. No está asociado a lenguas, no está asociado a hechos portentosos, simplemente a predicar la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? La llenura del Espíritu Santo, como lo hemos estado abordando desde Efesios capítulo 5, verso 18, tiene que ver con una vida de obediencia, vida de abundancia de la palabra de Dios. Colosenses 3 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Cantando, alabando al Señor con salmos e himnos espirituales. ¿Se entiende? Veamos otro ejemplo. Capítulo 6, verso 3. Capítulo 6, verso 3. Hechos dicen, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio. ¿Qué más dice? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Qué trabajo era? Bueno, como es natural, una iglesia que va creciendo va manifestando necesidades. ¿Y qué es lo que estaba ocurriendo? Que los hermanos que estaban dedicados al estudio de la palabra, a presentar la palabra, tenían que paralelamente atender necesidades. Habían viudas, habían necesidades en el pueblo de Dios. Y el Espíritu Santo los llevó a escoger diáconos. La palabra diácono significa servidor, ¿ya? ¿Y ellos cómo lo escogieron? Respecto a esto, hombres llenos del Espíritu Santo, obedientes, que hablen con denuedo la palabra de Dios, no hablan en ninguna forma de alguna cosa espectacular, ni ninguna cosa portentosa o milagrosa, sino simplemente llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, que puedan hacer este trabajo. Como vamos observando, hermano, la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con un resultado de obediencia. En la medida que nosotros vamos obedeciendo, el Espíritu Santo, así como el aceite que yo les decía, ese ejemplo, va saliendo y va brotando hacia afuera. Cuando brote hacia afuera plenamente, hermano, vamos a contemplar el producto, el fruto de esta savia que nos habla el apóstol Pablo a los Gálatas. Y con esto vamos a terminar el día de hoy, el tema también el día de hoy, que es la gran meta, hermanos, que nosotros debemos exhibir. Si usted me pregunta, ¿el espíritu, la llenura se vive una vez y para siempre? No. Es una constante. Por eso que los verbos están conjugados en gerundio. Hablando, cantando, predicando. Es decir, nosotros constantemente tenemos que obedecer para ser llenos del Espíritu Santo. Miren lo que dice Gálatas capítulo número 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, lenguas, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bueno, ¿cómo inicia el versículo del apóstol Pablo? Más el fruto del Espíritu. ¿Por qué este más? Porque anteriormente nos está hablando de las obras de la carne. ¿Se entiende? ¿Cuáles son las obras de la carne? Versículo 19. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, para lo mejor, ¿no? Herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, es bien interesante el tema, hermano, porque las obras de la carne, sin que usted las practique, están en nosotros. Así lo ratificó el Salvador, ¿ya? No lo que entra contamina al hombre, sino lo que sale. ¿Qué necesitamos entonces? La obra que el Señor Jesucristo hizo en nosotros, poner el Santo Espíritu de Dios, que hace morir las obras de ¿qué? De la carne. Por eso que dice más el fruto. Lo que hacemos en la carne es una obra, pero lo que brota del Espíritu es un fruto. Esa es la diferencia. Más el fruto, no una obra, más el fruto. ¿De quién? Del Espíritu. Lo primero, amor. Voy a brevemente, amor. El amor de Dios no es el amor nuestro. Nuestro amor es un amor filial, ¿ya? Yo amo a quien me ama. Y al que me ama menos, amo menos. Y al que me odia, lo odio. Así es nuestra tónica. Pero el Señor nos está cambiando. El Señor está orando en nosotros. De manera que amemos a aquel que no me ama. ¿Cierto? Porque si yo le pregunto, ¿el Señor lo perdonó mereciendo que usted fuera perdonado?
No.
¿Lo amó mereciendo su amor? El amor de Dios es el amor ágape, un amor incondicional y unilateral, por decirlo así. Viene de Él hacia nosotros. No es recíproco. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ese es el amor verdadero. Bueno, el segundo punto es gozo. Gozo es más que una alegría temporal. El hombre busca alegrías temporales para olvidar los problemas. Vamos a tal parte, hagamos tal cosa, y después que termina esa parte, termina esa cosa, vuelve todo a foja cero, como se dice, a la realidad, y sigue ahí la inquietud, la amargura del espíritu. El gozo, hermano, es una virtud, es un fruto del Espíritu Santo, es fruto del Espíritu Santo, que a pesar de los problemas, a pesar, hermano, de la dificultad de este mundo, ahí está. Porque en la complacencia, si podemos definir el gozo, en la complacencia divina de tener, escúcheme bien, de tener y de esperar algo. ¿Qué nos llena de gozo? Primero, que tenemos a Cristo.
Amén.
¿Y qué nos llena de gozo? Que esperamos a Cristo. Es lo que tenemos y lo que esperamos. Eso lo tiene solamente el creyente. No lo tiene. Yo me acuerdo, cuando estaba en la Fuerza Aérea, tuvo un compañero, le decían el cabeza melón. No me pregunten por qué, ¿eh? Me acordé de él. Era un hombre que tenía dibujada una sonrisa, hermano. Yo parece que una vez lo conté. Era un hombre que tenía la cara de alegría. Y una vez, en un gabinete de estudio que estamos ahí, el hombre se abrió, hermano. Tenía pero profundas raíces de amargura, tristeza, angustia, que yo nunca jamás me hubiese imaginado que las tenía. Pero su rostro proyectaba pura alegría. Era como un payaso. De verdad, el payaso usted nunca lo ve triste porque está alegre. Y me acuerdo que en ese tiempo yo, el Señor me había llamado, me acordé de este pasaje. Su vida, hermano, puede estar mustia, puede estar su rostro triste, pero el gozo no se lo puede arrebatar nadie, hermano, ¿sabe usted? Porque es fruto del Espíritu. El gozo, hermano, es algo que ya tenemos adquirido aquí dentro. Por eso es importante la llenura, ¿para qué? Para que también el gozo que ya mora en nosotros brote en nosotros y nos cambie también el rostro, como dice el proverbio. Bueno, sigamos leyendo. Gozo, paz. La paz no habla de la paz del mundo, ni como el mundo la da, como dijo el Salvador, no. Es la paz de Dios. Pero hay una paz más importante e inicial, porque no podemos tener la paz de Dios sin esta paz que voy a mencionar, que es la paz Para con Dios, muy bien, hermano, para con Dios, que Cristo logró, ¿cierto? O que logramos a través de Cristo por medio de la justificación. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya no estamos en enemistad con Él, y Él nos suministra la paz de Dios. Exactamente. Por eso cuando estamos preocupados, afanados, evidentemente debemos obedecer y ir a las plantas de Cristo para que el fruto del Espíritu salga y nos llene también, no solamente de amor, de gozo, sino que también de paz. Siguiente punto. Paciencia. ¿Ya? ¿Ya? Paciencia, todos sabemos lo que es la paciencia. ¿Sabe cómo el Señor produce paciencia en nosotros? Lo dice Romanos capítulo 5, con la prueba. A veces no queremos pruebas, hermano. ¿Por qué de nuevo? Si no, una cosa es otra. Paciencia. Yo pongo algo muy cotidiano, doméstico. El supermercado. Usted se va a reír. Paciencia. Las filas largas de este supermercado. ¿Cómo no ponen cajera? ¿Qué sé yo? Ya, me pongo en esta fila. Me pongo en esta fila, se cae el sistema. Vámonos para allá. Nos cambiamos para allá. Me pongo para allá y se cae el sistema. Es decir, hermano, algo que puede haberle ocurrido. La paciencia Dios la cultiva en nosotros en el día a día. Por eso las pruebas, por eso las dificultades. Y quisiéramos, hermano, que esto fuera instantáneo, como en el café. Un hermano una vez estaba orando, éramos muy jóvenes, y decía, Señor, dame paciencia, pero dame la hora. Y le prometo que es verdad lo que estoy diciendo. No sé si va a escuchar la grabación. Bueno, él no está aquí en Chile ahora. Pero él oraba, ¿no es cierto? La paciencia no se logra en forma instantánea. Se recibe o se cultiva a través de las pruebas, de las dificultades. Por eso es cuando pasamos dificultades en cualquier ámbito, hermano. En un trámite que está haciendo y se le sale todo negro. ¿Por qué, Señor? O en el metro. No pregunte por qué. Pregunte para qué. Para cultivar la paciencia. Y ese fruto es del Espíritu. Dice, benignidad, que tiene que ver con el término griego que habla de la amabilidad. A veces, hermano, uno tiene experiencia. Por ejemplo, un hermano, me acuerdo, muy defensor del Evangelio, y criticaba y decía, ¿qué sacamos con estar aquí entre las cuatro murallas? Hace muchos años fue esto, hermano. Salgamos a predicar. Bien, es una buena premisa. Pero después nos enteramos que tenía una pésima relación con sus vecinos. Ningún gesto de amabilidad con sus vecinos. Hermano, el Señor nos enseña que nuestra predicación y nuestro testimonio debe ser helicoidal. ¿Qué es lo que es helicoidal? Así, ¿no? Me seréis testigo en Jerusalén. ¿En qué? En Samaria. En Judea. Y hasta lo último. ¿Qué sacamos con himno, hermano? Como lo he dicho muchas veces, quiero ir a predicar a la India. Prediquen a la India que tiene al lado de la casa. Primero, debemos predicar lo que tenemos al lado, al vecino. Ser amables. La benignidad, hermano, tiene que ver con la amabilidad. Llega una persona nueva a la iglesia, recibámosla con amabilidad. Y ese es fruto del Espíritu. ¿Qué más dice? Bondad. No nos cabe nada que nuestro caminar cristiano debe estar rodeado de buenas obras, de bondad. Porque fuimos creados, dice Efesios capítulo 2, verso 10. Somos hechura suya, creados para qué. Buenas. Para buenas obras. ¿Ya? ¿Qué más dice? Bondad, fe. Romanos 14 dice, todo lo que hacemos sin fe es pecado. Bienaventurado, dice, el hombre que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Mire lo que dice, bienaventurado, feliz, el hombre que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Porque nos lo ha hecho con fe. Todo, hermano, lo que nosotros nos establecemos como servicio a Dios, conforme a las Escrituras, tenemos que hacerlo con confianza de que el Señor nos está usando para su gloria. Pero es que, ¿quién va a tomar en cuenta lo que estoy haciendo? Pablo le dice a los corintios, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero yo veo todo que se viene en contra. Ahí se prueba la fe. Fe, también fruto del Espíritu Santo. Sigo avanzando. Mansedumbre. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo podemos nosotros llegar a la mansedumbre contemplándole a Él? Que Él, siendo Dios, un Rey de Gloria, le pegaron un combo, ¿cierto? Y puso la otra mejilla, no abrió su boca. Que el Señor nos ayude, fruto del Espíritu. Estoy resumiendo. Templanza. Por eso quise terminar acá. Porque el Espíritu Santo, hermano, nos controla. Templanza significa dominio propio. O autocontrol. Self-control. ¿Ya? Para nuestro... No, es que, ¿sabes? Leí la versión King James en inglés. Y usa el término self-control. Autocontrol. Sin el Espíritu Santo, hermano, olvídese que vamos a tener autocontrol. Usted va en la calle, le cierran el paso, abre la ventana, bueno, aprieta el botón, ya está haciendo así. Que el Señor te bendiga. No sé qué le dirá a usted. Bueno, unos más, otros menos, hermano. Pero todos estamos en este caminar de la templanza. El jefe le dio una tarea, usted se sacó la mugre en hacerla, y después no le reconoce nada, absolutamente, y más encima le da más pega. Autocontrol. Dios te bendiga, jefe. Bueno, esto, hermano, el Señor nos ha puesto este tema también. En la próxima semana, Dios mediante, si el Señor Jesús no ha regresado, vamos a ver los últimos puntos, que es la unción del Espíritu Santo y la zarra del Espíritu, para culminar esta serie del Espíritu Santo. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario, hermano? ¿No? Me da miedo cuando están calladitos, hermano. A ver, hermana Camila.
Hermano Pablo, ¿sí? Estábamos leyendo recién del fruto del Espíritu, cuando se mencionaba el tema de las obras de la carne.
¿Ya?
Todas esas que se mencionan ahí, ¿eso es lo que tenía o que hacíamos, por ejemplo, antes de conocer al Señor, pero que igual están en nosotros? Pero obviamente la misión de nosotros es tener el fruto del Espíritu, que son los que se mencionan más abajo.
Correcto, ¿cierto? Sí, está correcto.
Pero, por ejemplo, cuando dice acá que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Sí.
Uno como creyente, por ejemplo, si manifiesta, no sé, celos, ¿qué pasa con eso que es posterior?
Muy buena pregunta. A ver, nosotros tenemos que entender que nosotros somos nuevas criaturas. ¿Ya? Cuando dice nueva criatura, la condenación del pecado ya no tiene vigencia sobre nosotros. Es decir, todas las obras de la carne que aún moran en nosotros no nos pueden condenar. Cuando se refiere a los que practican tales cosas, evidentemente es a los inconversos, porque el creyente ya no practica tales cosas. No obstante, puede caer en tales cosas, no les quepa la menor duda, hermano. Un creyente puede llegar a lo más bajo. ¿Cuál es la diferencia del creyente? Que el creyente tiene, primero, la justificación, y segundo, el don del arrepentimiento. Es decir, el creyente cambió de manera de pensar y sabe que lo que ha hecho ha ofendido al Señor primeramente y ha ofendido quizás a un hermano. Porque el pecado no solamente es hacia el Señor, que es lo principal, sino que también hacia el prójimo. Por lo tanto, hermano, lo que debemos entender que En el texto que está dicho, está, ¿no es cierto?, apuntando a los inconversos. Los que practican tales cosas son los inconversos. Pero ¿cómo entendemos que nosotros todavía mora esto? Por el versículo 16. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Es decir, el creyente tiene luchas con el antiguo hombre. Por eso que el Pablo dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. El viejo hombre en vosotros, viciado en sus pasiones y deseos. ¿Ya? En sus contaminaciones de la carne. Por lo tanto, está refiriéndose que nosotros como creyentes debemos anhelar el fruto del Espíritu por sobre, ¿no es cierto?, las obras de la carne, que evidentemente manifiestan los inconversos, como los llama ahí, los que practican tales cosas. No sé si se aclara, Camilita. ¿Sí? ¿O queda alguna duda?
Sí, no, es que igual, por ejemplo, yo he como vivido con otra gente que, por ejemplo, que es, entre comillas, cristiana, pero, por ejemplo, cae en lo que es fornicación, sobre todo en lo que son jóvenes. Pero como que la respuesta de ellos es como, no, es que Dios quiere que vivamos esto antes, por ejemplo, antes de estar casados. Entonces, igual me causó como la impresión donde dicen no heredarán el reino de Dios, entonces digo, si son cristianos quizás no heredan eso, pero ahora comprendo que no es así, que obviamente uno, como usted decía, como cristiano no estamos libres de caer en lo que menciona acá el
padre. Absolutamente. Esa es la verdad. Y eso es importante, lo hemos mencionado solamente, por ejemplo, insistentemente los jueves en el estudio romano, porque normalmente nosotros pensamos que el pecado ya no mora en nosotros. Pensamos eso, que el creyente ya está libre de las tentaciones, y no es así. Por eso el tema de la llenura del Espíritu Santo que nos lleva a contrarrestar las demandas de la carne. Si la carne está ahí, está vigilante, ¿no es cierto?, para tomar su lugar inicial, primitivo. Por lo tanto, hermano, si uno, hermano, tiene una práctica de celos, por ejemplo, como se menciona, porque pecado en la iglesia solamente serían los dos primeros, ¿no? Pero fíjense que menciona algunos que nosotros ni siquiera nos imaginamos que pueden existir en un creyente.
Adulterio
y fornicación es lo que se habla en las iglesias. Pero después dice idolatría, que tiene que ver, hermano, con no con adorar imágenes de yeso, sino que cualquier cosa que se interponga entre tú y Dios. Tu vida, tu trabajo, tu profesión, tus hijos, tu familia, tus bienes, todo puede ser idolatría, hermano. Y también los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. ¿Sí? Por eso es que es importante. Y después más encima dice enemistades. Pleitos, personas, ¿no es cierto?, que son querellosas, que le gusta formar pleitos, también es un pecado que está condenado. Es decir, hermano, que gracias al Señor, que la sangre de Cristo ya obró en nosotros para perdonarnos todas estas miserias que moran en nosotros. Si eso es maravilloso, hermano, eso es lo que debemos nosotros. Y gracias por la pregunta, Carita, porque el énfasis es claro. Nada de lo que tú eres creyente, nada de lo que tú hagas ahora o dejes de hacer, alterará, repito, alterará la relación que Dios estableció contigo en Cristo Jesús. ¿Amén? Eso es muy importante. No sé si alguien más quiere preguntar algo, si no, hermana Marcia.
Yo quiero decir que es importante de repente saber que a mí me cuesta mucho hacer entender a las personas. ¿Saben que a mí me molesta que me digan religiosa? Me han dicho que tú eres religiosa y me llega en el corazón, me da rabia.
Sí.
Y no, yo, ¿cómo quitarle que yo no soy una persona religiosa? Porque el religioso va y una vez a la semana a la congregación, a donde ellos van, a la religión y siguen pecando toda la semana y religiosamente el domingo se arrepienten nuevamente, si es que se arrepienten.
Claro, mire.
Esa es una persona religiosa. Eso es lo que a mí me molesta a la gente, pero yo, ¿cómo se le explica de que yo no tengo una religión? ¿Me entiendes? Es algo personal, y no comprenden, ¿sabes?
Claro, la persona que no tiene el Espíritu Santo no es que no quiera comprender nada, no puede. Yo le voy a decir algo, que no sé si le pasa a usted, yo sé que sí. Usted a veces está haciendo cosas, cualquier cosa, en el trabajo, puede ser trabajando, haciendo, y su mente está cautiva. Usted, aunque no quiera, hermano, usted, aunque quiera irse al mundo, no puede, porque usted está cautivo por la palabra de Dios. ¿Ya? Nuestra naturaleza peca. Por ejemplo, le sale una palabra mala, no sé, no se le pasa a usted, voy a poner un ejemplo. ¿Ya? Se le sale una palabra impropia, o inclusive un pensamiento impropio, impuro, transgresor. Y usted sabe inmediatamente que lo que ha hecho ha transgredido la ley de Dios. Esa es la experiencia del creyente. Como dijo un predicador, Spurgeon decía, usted peca y se arrepiente, peca y se arrepiente. Esa es la vida del creyente. Un constante arrepentimiento, hermanos. No fue un día, sino que es un día y para siempre. ¿Se entiende? ¿Se aclara?
Por lo mismo necesitamos a Jesucristo cada día.
Amén. Y por eso mismo anhelamos la venida de Cristo. La otra vez yo les preguntaba a los hermanos, si hoy día, aquí, se nos diera escoger, ¿quieres ser hoy día glorificado? Eso significa que nunca más pecado, nunca más transgresiones. Estoy seguro que los creyentes diríamos, sí, amén, Señor, transfórmame ahora. Porque no amamos el pecado, hermano. Amén. No sé si alguien más quiere...
Ahí se manifestaba y habla del arrepentimiento, que no es nuestro, que también es un regalo de Dios.
Amén. Sí.
Porque nos damos cuenta que hemos creído y nos arrepentimos.
Exacto.
Y eso es del Espíritu Santo y está en nosotros que nos otorga nuevamente ese regalo de arrepentirnos. Y nos damos cuenta de eso.
Amén, así es. Esa es la gran diferencia. Discúlpeme, tome un minuto más, nomás, nada más. Ver la diferencia entre un Judas y entre un Pedro. Judas sabía lo que había hecho, porque el hombre tiene conocimiento del bien y del mal. Si usted ve a un ladrón, sabe que está haciendo mal. Pero el creyente, como Pedro, no solamente le remordió la conciencia, sino que se arrepintió, y por eso que lloró amargamente. ¿Ya? Hay una constante en la vida del creyente que es llorar amargamente. ¿Ya? Un dolor por la miseria, como dice Pablo, miserable de mí. ¿Lo dijo él? ¿Quién me libra de este cuerpo de muerte? Amén. Vamos a hablar entonces, le vamos a dar gracias al Señor. Mi hermano Rodolfo, nos puedes dirigir.
Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, esta mañana, Señor, continuamos en su presencia, en este momento, esta oportunidad, Señor, de dar gracias a usted por esta enseñanza, Señor, por su palabra, por toda esta obra maravillosa que usted comenzó desde antes de la fundación del mundo y se está manifestando ahora este tiempo nuestro temporal y esperamos, Señor, en conjunto la glorificación. Para glorificar su santo nombre, Padre, le damos gracias porque esta no es nuestra obra, sino que es suya. Y le rogamos, Padre, que usted nos ayude a día, Señor, de poder obedecer, que es para que usted nos ha llamado. Tenemos nuestro mayor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, que aunque Él padeció, Él aprendió la obediencia. Y nosotros muchas veces, con pequeñas cosas, Señor, no obedecemos, Padre. Rogamos a nuestro Dios que usted nos ayude a obedecer en todo ámbito de cosas, en toda nuestra vida, en todo rol que cada uno de nosotros cumple, como padre, como hijo, como vecino, como estudiante, como trabajador, tantos roles que nosotros no nos damos cuenta que cada día vivimos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder en cada momento agradarle a usted, a ser obediente, Señor, porque es para nuestra bendición, porque usted mismo nos dice. Que seamos más y humildes de corazón como usted lo es. Ayúdenos, Señor, porque reconocemos delante suyo que nos cuesta muchas veces obedecerle, Señor, y le rogamos que nos ayude a escudriñar su palabra, porque ahí donde tenemos consuelo, ahí donde aprendemos, Señor, de usted, y también a orar para tener esta comunión, esta relación que necesitamos cada día de usted, Señor. Le damos gracias, Padre amado, por todo, por esta oportunidad y este lugar que podemos abrir, Señor, su palabra sin ningún problema, sin ninguna persecución, Padre.
Amén.
Y te damos gracias porque esto proviene solamente de usted, Padre amado. Y oramos nuevamente por nuestra hermana, nuestra familia que están con dificultades.